tenemos que hablar entonces de lo que es Dolby Atmos. Dolby Atmos no es un sistema inmersivo. Dolby Atmos es una plataforma de entrega de contenidos en un formato determinado. Entonces, tú puedes hacer Dolby Atmos, pero solo usar el canal central. Es una cuestión artística lo que envíes hacia cada lado. Porque lo que vas a buscar es la calidad del sistema de reproducción, no en sí el inmersivo. El inmersivo es un efecto colateral, una cosa que tienes disponible, pero no una cosa que tienes que usar.
Bienvenidos a Notas de Audio, el podcast que levanta el telón para desvelar las historias de las figuras responsables detrás de la magia de la creación musical. En el show entrevistaré ingenieros, productores y o músicos para conocer sus historias, sus filosofías de trabajo y las experiencias detrás de los proyectos en los que han participado. Así que, únete conmigo en este viaje en donde destaparemos un mundo lleno de conocimientos y experiencias de todo lo que sucede detrás de la magia de la ingeniería y la producción musical. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Invitado en el episodio de esta semana es Jaime Puig. En 1979, Jaime empezó como ayudante de montaje y sonido de la serie de televisión española Nuestras Islas. En el año 1980 y 1981, trabajó en CAM como editor de música, de publicidad y largometrajes. En el año 1981, trabajó también para Técnicas Cinematográficas S.A. En 1983, se incorporó a la productora Golden Sun S.A. de José Antonio de la Loma. En 1986, durante uno de sus viajes a California, empezó a colaborar con la empresa Ultra Stereo con un sistema CLOM de Dolby Stereo. Al traer a España dicho sistema, lo introdujo en todos los estudios de sonidos cinematográficos de Madrid y de Barcelona. En 1988 se incorporó como director técnico a los estudios Cinearte de Madrid para actualizar de forma completa todos los sistemas. Diseñó la sincronización del primer grabador digital Sony Dash 24 pistas para su uso en las mezclas cinematográficas, siendo durante 3 años el primer y único estudio en el mundo que logró sincronizarlo con el proyector de 35 mm en sustitución del magnético analógico. En 1994 viajó a Cracovia y asistió con el equipo de rodaje a la producción de la película de La lista de Schindler, donde conoció a Steven Spielberg. En 1993 se incorporó a la empresa Dolby como representante en España. En 2012 inició con Nacho Cerda como director de sonido, inaugurando en 2014 la sala Phenomena Experience de Barcelona, siendo actualmente la mejor sala de proyección cinematográfica de Europa, usada para las premieres de prensa de Warner, Universal, Netflix, y siendo la única sala que proyecta en todos los formatos y en especial en 70 mm. Actualmente es la pantalla de mayor recaudación anual en España. Y tengo hoy el placer de estar aquí conmigo, el mismísimo y único Jaime Puig. ¿Jaime o Jaume?
Puedes decir Jaume, Jaime, lo que, como lo desees. Me llaman James también internacionalmente, o sea que no hay problema.
Y si te soy sincero, Jaime, leyendo tu biografía hay muchísimas cosas que yo no entiendo y seguramente nuestros oyentes tampoco entenderán muchas cosas porque la gran mayoría vienen de un background más musical, son músicos, artistas, productores. Y entonces la pregunta es por qué estamos entrevistando a un grande del mundo del cine en un podcast de música. Y quiero que tú nos expliques el porqué y nos des un poco de contexto, comenzando porque nos cuentes dónde estamos. Estamos en los estudios Transperfect Sound en Barcelona, en el barrio de Poblenou. Cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo aquí en este estudio y un poco el trabajo que estás haciendo con Dolby Atmos en el mundo de la música actualmente.
Bueno, primero de todo, buenas, ¿qué tal? Es un honor estar aquí. La verdad es que me siento un poco, pues, comparado con todos los que han pasado por el podcast, yo me doy cuenta que la mayoría son artistas, vienen del mundo de la música y desde la parte de vertiente artista, y yo me siento más técnico. Yo siempre no me he sentido artista, sino técnico. Entonces he estado como en el background de soporte técnico en música y en cine. Aquí en los estudios, estamos en los estudios Transperfect Media Studios de Barcelona. Estos estudios se dedican principalmente a lo que es el doblaje, para Sony y para, bueno, todas las majors, doblaje pues para HBO, para las compañías de streaming y televisión, pero también tenían una sala para mezclas de cine que estaba pues infrautilizada. Entonces yo llegué a un acuerdo para poder ponerla en marcha para realizar mezclas de cine en Dolby Atmos, aquí en el estudio. Para entenderos, es una sala que tiene pues 11 metros y medio por 6 y medio, donde estamos ahora. La mesa de mezclas está a 2/3 y tiene una pantalla de proyección de cine, que proyecta con proyector digital de cine digital. cuando empezamos con aquí hace un año, año y medio en el estudio, vi la posibilidad de también poder usar como mezclas de Dolby Atmos para música, porque no había ningún estudio aquí en Barcelona en ese momento.
Y esa era mi siguiente pregunta, viniendo de una industria que es tan grande como el cine y que mueve tanto dinero, unos presupuestos tan grandes, ¿qué te hizo interesarte en el mundo de la música y por qué quisiste poner en marcha un estudio que era originalmente solo para cine? ¿Por qué quisiste involucrarte en el mundo de la música e intentar que se hicieran proyectos musicales aquí?
Primero de todo, porque la idea es que el estudio no esté parado. Y en cine, en ese momento, estábamos usándolo solo un 30%. Con lo cual, es buscar nuevos campos, nuevas maneras. Pero por otro, también, por interés mío profesional. Es decir, yo empecé con el mundo de la música cuando era joven, pasé al mundo del cine, pero siempre me ha gustado el mundo de la música y tener contacto. Además, con música de películas, en sintonía con Pepe Nieto hace muchos años, etc. Entonces, realmente, cuando Dolby empezó a desarrollar lo que era el Dolby Atmos para música en el 2015, ya me impresionó muchísimo en ese momento. Y entonces, viendo aquí la oportunidad, a mí me gusta buscar cosas que no existan o ser, es un decir, ¿no?, pero el primero en hacerlo. Entonces, como es un sistema que está ahora ya desarrollándose, sentado en España, en todo el mundo, el mainstream está todo en Dolby Atmos, y en Barcelona no había casi nada, pues dije, mira, es una oportunidad. Y hay un 50% que es también pues mi no distracción, pero sí mi ilusión, ¿no? Yo en 1 de agosto de 2024 ya dejé Dolby como consultant, supervisor de mezclas de Dolby, y claro, busqué algo más local, ¿no? Y entonces dije, mira, aquí tengo. Entonces, tengo pues un acuerdo con Estudios Transperfect para poder usar la sala, pero sigo dando soporte a otros estudios. Es decir, no estoy centrado solamente aquí.
Y has mencionado cuando Dolby Atmos se metió en el mundo de la música en el 2014. Si nos quieres explicar brevemente, porque Dolby Atmos en el cine existe hace mucho tiempo, ¿qué diferencia hay del Dolby Atmos del cine en la música? ¿Qué hace diferente el formato para una cosa o la otra?
A ver, lo que es el formato físico, el máster, es idéntico. Es decir, un máster de Dolby Atmos es un máster de Dolby Atmos, tanto para cine como para música. La cuestión está en cómo escuchas este máster, esta mezcla. Por ejemplo, en música normalmente trabajas en near field. En cine se trabaja en far field porque tienes la pantalla lejos. Esto implica que usas unos altavoces diferentes. Por ejemplo, no usas altavoces con tweeter, usas altavoces con motor, con trompeta, difusor. Entonces, hay una característica a los 2000 que es diferente. Después, pones esos altavoces empotrados detrás de una pantalla con agujeritos. Eso significa que cambia la curva. La curva es una ISO 2969 que hay que cumplir, con lo cual la respuesta es diferente.
La curva refiriéndote a la respuesta en frecuencia de la sala, ¿no?
Correcto. Uh-huh.
En la sala donde estamos me gustaría preguntarte, veo que tienes aquí una escucha formada por Genelec. Entiendo que esto es un montaje que se hizo posteriormente a la decisión de usar esta sala para música.
O sea, exacto. Empezamos a mezclar en música, pero con los altavoces de cine. Pero no es lo mismo. Entonces, ya cuando Dolby sacó en el 2020 la versión de música de verdad, estableció un poco las condiciones para conseguir. Pues, tiene que ser near field, no puede ser far field. Entonces, la solución que encontré aquí es colocar los Genelec con los pies de soporte originales para que, digásemos, la antivibración y todo del altavoz sea el original del fabricante, y hacer una escucha con pies más cercana.
Y cuéntanos un poquito sobre el setup. Es un 9.1.4, el modelo del monitor. Cuéntanos un poquito sobre cuál es el pensamiento detrás del montaje que hay aquí de Dolby Atmos para mezclar.
Para la parte de músicas, el layout de músicas, aquí en este momento está en un 9.1.6, perdón.
Que estos son 9 altavoces a tu alrededor, punto 1 en el sub y 6 en el techo, ¿no?
Exacto, siempre los tres valores son el plano, el subgraves y el techo. Entonces, tened en cuenta que Atmos es escalable. La gran idea de Atmos es que tienes un máster que luego se renderiza al número de altavoces que tú tengas, con lo cual no tendrás nunca problema de número de altavoces. Entonces, 7.1.4 va muy bien para Netflix o para lo que es streaming de multimedia.
Que es el mínimo que te exige Dolby, ¿no?
Sí, pero realmente Dolby recomienda un 9.1.4. Recomienda mínimo Dolby.
Y te quería preguntar, porque la industria de la música es una industria muy, muy especial, y esto lo hemos hablado en episodios anteriores con Luis del Toro, en lo que es la adaptación de la industria al formato, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia viniendo habiendo estado en la industria del cine y viendo cómo el cine se adaptó al formato del Dolby Atmos versus estando ahora ya hace unos años en la industria también de la música más activo, ¿qué diferencias has visto tú principalmente entre una y la otra en cuanto a cómo los profesionales o el sector se va adaptando al formato? Porque yo creo que la industria de la música suele ser mucho más resistente a, ¿no?, a los cambios tecnológicos.
Son resistentes todo el mundo. Es decir, sobre todo en lo que en mi experiencia en iba a decir, 45 años casi de dentro de música y cine, es que trabajas con muchos freelance. Y al freelance los cambios les horrorizan, porque un freelance vale lo que vale su último trabajo. Si tú la cagas, con perdón, tienes muchos problemas. Entonces, los cambios se resisten en todos los ambientes, tanto en música como en cine. En este momento, todo lo que es la industria de la música, de producción, desconoce que el 95% de los periféricos reproducen Dolby Atmos.
¿Periféricos te refieres a altavoces o a qué te refieres?
Me refiero a todo, cualquier tipo de periféricos, a televisores, a teléfonos móviles, a barras de sonido, al Amazon Echo, a...
¿Pero móviles reproducen Dolby Atmos? ¿Dices?
Sí, sí, todos, ¿sí?, los Android y todos los iPhone.
¿Pero eso es porque traen diferentes altavoces dentro del móvil o cómo hacen?
Vamos para... Es que claro, tenemos que hablar entonces de lo que es Dolby Atmos. Dolby Atmos no es un sistema inmersivo. Dolby Atmos es una plataforma de entrega de contenidos en un formato determinado. Entonces, tú puedes hacer Dolby Atmos, pero solo usar el canal central. Es una cuestión artística lo que envíes hacia cada lado. Esto, haciendo un poco de historia, me pasó con Woody Allen, que cuando entrábamos con Dolby Digital me decía, es que yo, mi sonido, yo toco aquí el que toca el saxo, me parece que es Woody Allen,
no me acuerdo ahora.
Yo quiero que me suene años 50, ya, pero tú quieres que te suene años 50 como tú quieres que te suene, no peor. Entonces tú lo haces en Dolby Digital, usas solo el canal central y tienes toda la calidad del soporte sonando como tú has querido en el estudio. Te sonará en el cine igual que en el estudio. Aquí pasa también lo mismo. Tú puedes hacer Dolby Atmos y usar solo por el tono en el lead, porque lo que vas a buscar es la calidad del sistema de reproducción, no en sí el inmersivo. El inmersivo es un efecto colateral, una cosa que tienes disponible, pero no una cosa que tienes que usar.
O sea, básicamente el Dolby Atmos lo podríamos definir como un formato de entrega de datos que se adapta al entorno de reproducción, ¿no?
Exacto. Si de repente tú estás escuchando Dolby Atmos en tu iPad en estéreo e insertas el auricular, automáticamente se te convierte en Dolby, digamos, en binaural.
Pero un móvil como tal, sin auriculares, no es Dolby Atmos, ¿no? Porque no tiene forma de reproducir.
Sí que lo tiene. Luego te dejaré escuchar mi móvil con los altavoces y verás cómo te suena
Dolby Atmos. ¿Cómo lo recrea el Dolby Atmos?
Por psicoacústica. Es decir, cualquier televisor en este momento, que tengas un televisor, los que son, que llevan sistema, digamos, Android, llevan Dolby Atmos. Te lo sale por los dos altavoces y entonces te genera sensaciones por rebote de la sala.
O sea, con los dos altavoces genera como desfases o delays para recrear la espacialidad.
Exacto,
lo mismo que pasa en binaural con los dos auriculares.
Lo que pasa es que la sensación es diferente, porque el binaural está hecho para escuchar en la misma posición, distancia de auriculares. Es decir, aquí entraríamos un poco también a discutir los sistemas que hay de 3D o de audio inmersivo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, grabamos en 714, el problema es que tenemos que escucharlo con los altavoces puestos en el mismo punto donde tenemos los micros, porque si no, no nos vale para escuchar de otra manera. Entonces, la idea de Atmos es que se adapta a la vida real. La vida real, no es, el estéreo no existe. La vida real es multimono. Es decir, tú ahora ponte en un bosque y empieza a escuchar lo que escuchas. ¿Qué escuchas? A la izquierda, un pajarito. A la derecha, un ruido de rama. Un viento que te viene de izquierda y te rebota el eco por la derecha. Pero es un multimono. Entonces, la idea es que la misma de Atmos. Es decir, tú generas multimonos que te dan una sensación real. ¿Y qué pasa? Que con una sala, por ejemplo, en esta sala, cuando estamos con la versión de cine, de altavoces, tú te mueves por la sala y escuchas la misma sensación Atmos en toda la sala. Si tú haces un sistema que está implícito con una escucha de altavoces de unos micros puestos de una manera determinada, como no pongas los altavoces de esa manera determinada, no es extrapolable, no es portable esa solución. Y esta es la gran ventaja de Dolby, que es portable.
Pero Dolby con los altavoces, la calibración siempre la haces en un punto concreto, ¿no? Por lo tanto, la escucha óptima será en ese punto.
Pero fíjate, si la mezcla la has puesto, el lead la has puesto en el centro, tú te mueves por toda la sala, o te mueves en tu sofá a la izquierda y derecha y escucharás en el centro la voz. Si tú pones la voz en el R, cuando te vayas a la derecha en el sofá, escucharás a la derecha. Cuando vas a la izquierda, con lo cual va muy implícito de cómo hagas estas mezclas.
Sí, ahí estamos usando, bueno, estás hablando mucho sobre el formato y la tecnología. Para personas que nunca han escuchado nada sobre la temática del Dolby Atmos, puede ser un poco denso, se pueden perder un poco. Para eso me gustaría recordar a las personas que están escuchando que en el episodio 14 y 23 con Luis del Toro hablamos sobre el Dolby Atmos, sobre todo en el 14 entramos un poco más en detalles sobre un poco la tecnología, y también hay unos videos muy buenos de Luis del Toro y Adrián Tucker en el Dolby Atmos Institute, que pondremos el link en las notas del episodio para que lo puedan ver, para todas aquellas personas que quieran saber un poquito más sobre cómo funciona el formato. Y ahora siguiendo la conversación, algo que me gustaría preguntarte es esa parte de la inmersión, como dices tú, como efecto colateral del Atmos, es increíble en cine porque al final intentas recrear que el espectador esté en ese espacio donde ocurre la escena, ¿no? Sin embargo, en música no necesariamente esa espacialización no es tan vital en la música, ¿no? ¿Tú crees que el Dolby Atmos tiene la misma relevancia en cine que en la música?
Es diferente, porque es que en música lo importante quizá no es lo que es el audio espacial o el inmersivo. En música, en el fondo, internamente, ha tenido un éxito brutal en todo lo que es el mainstream por una cuestión histórica. Es decir, si nos fijamos en la calidad de la música, siempre se ha ido incrementando. Discos de piedra, microsurcos, de mono estéreo, ya los discos, digamos, cortadoras especiales, buscando la manera de dar más graves en el vinilo. Tienes a Paul McCartney mirando siempre que no le sonaban igual los graves que los que sonaban los hechos en Motown, etc. Y de repente entramos al digital del CD y se nos abre, ostras, tenemos aquí una calidad brutal. Perfecto, seguimos en CDs, escuchamos perfecto, rock sinfónico, escuchamos clásica, escuchamos cualquier tipo de música, y de repente vamos al streaming. ¿Y dónde aparecemos? Vamos a decir en Spotify, no quiero decir Spotify directamente, pero es que aquí tenemos también que parece que solo existe Spotify. Hay que tener en cuenta que en el mundo Spotify tiene el 32% solamente de entrada. Es en España donde está más del 50%. Pero Spotify tiene un problema de calidad comparado con las otras plataformas. Entonces, hemos ido para atrás totalmente en la calidad. Entonces, claro, aquí hay un problema, porque la industria dice, oiga, ¿por qué hemos ido otra vez a perder totalmente la calidad? Realmente, porque estamos con una compresión brutal, con una banda de paso, con 160 kilobits por segundo de compresión perceptual. Y, oiga, ¿no podemos volver a lo que es el lossless? Y entonces esto es lo que es Atmos, ¿no?
Te dicen, lossless refiriéndote a un formato sin compresión, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, o sin compresión y sobre todo con el lowness otra vez el que teníamos antes. Es decir,
si con cogemos, el rango dinámico, ¿no?
Claro, si cogemos discos de CDs de hace 20, 25 años y los mides, ¿a cuánto están? ¿A menos 18? ¿Menos 16?
Claro, lo que te estás refiriendo es básicamente a la guerra de volúmenes que se creó en la época del CD, ¿no? Que de golpe era un formato que te permitía ir mucho más arriba que lo que era el vinilo. Uh-huh. Y se comenzó a pelear por qué CD sonaba más alto. Y a partir de ahí que hemos ido perdiendo calidad por esa guerra. Y luego, sumado a eso, cuando nació el streaming con Spotify, aparte de esa pérdida de rango dinámico por esa ansia de comprimir y de ganar volumen, luego encima de eso se le añadió una compresión al formato reproductor de audio, ¿no?
Con que pérdida, es básicamente compresión por pérdida.
Un MP3. Uh-huh. Y tú dices que el Dolby Atmos lo que genera es que recupera ese rango dinámico, pero sin embargo en Spotify puede ser que lo siga comprimiendo, ¿no? A nivel
es que Spotify no tiene Dolby Atmos todavía. El problema que tiene Spotify es que tiene que ampliar el ancho de banda a 768 kilobits para poder transmitir en Atmos. No puede todavía. Lo va a hacer, lo que no se sabe cuándo.
Pero básicamente tu punto es que en el Atmos no solo se gana la espacialidad, ¿no? Que es lo que es básicamente, yo creo que la gran mayoría de gente asocia el Atmos a la espacialidad, ¿no?
Es que la espacialidad.
Y tu punto es que el formato no es necesariamente. Su punto fuerte no es necesariamente la espacialidad, no. Sino es el headroom que te obliga a tener por los requerimientos del formato, ¿no? Háblanos un poco sobre eso. ¿Qué es el headroom del Atmos? ¿Por qué es mucho más bajo que el estéreo? ¿Y cómo eso se traduce a los formatos de mastering de la música?
A mí me gustaría empezar resumiendo también una explicación muy básica de lo que es el headroom. Antiguamente en analógico medíamos el pico, un medidor de pico. Si tienen menos picos, pues podemos subir el volumen. Nos dicen máximo pico tanto. ¿Qué pasaba? Que tú pones 20 compresores uno detrás del otro, no tienes picos y puedes subir muchísimo el volumen. Vale. Cuando entró la medición de Hirschhorn, dijeron vamos a medir, en vez de los picos, vamos a medir el área. A ver si nos hacemos la idea. De una modulación de Pro Tools o de un editor que vemos la modulación, vamos a medir el área que tiene. La diferencia en centímetros cuadrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? De toda la parte que hay entre la parte superior e inferior de la forma de onda. ¿Qué pasa? Que si tú tienes picos, esos picos no tienen área, con lo cual te mide igual el loudness con picos que sin picos. Es decir, tú puedes poner un compresor y comprimirlo todo, pero la medición que te va a dar es la misma en loudness, con compresor o sin compresor. Otro tema es que digas, le pongo el compresor y entonces subo el volumen porque no tengo picos. Entonces sí, haces trampas, pero la medición en física de loudness te da la misma. Entonces, la idea es que cuando entró el loudness, que las compañías dijeran, yo voy a tanto loudness, y en la práctica es lo que dicen. Lo digo un poco de memoria, pero Spotify va a menos 9 loudness, según sus especificaciones, Amazon a 11, menos 11, y Apple Music va a menos 14. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ellos tienen que decirte, bueno, tienes que llevarlo a menos 14. Imagínate que tú das una cosa a menos 5 para Apple Music. Te lo van a bajar 9 dBs.
Claro, pero vemos que en la práctica ningún ingeniero de mastering y ningún mezclador sigue estos estándares.
Porque
las
compañías no están cumpliendo lo que tenían que hacer, que era bajarlo. Y no pueden por un motivo. Como tienen tanto material que no está en norma, si te bajan el tuyo, te quedará bajo respecto al resto. Con lo cual, es inaplicable.
Pero si tú tienes la normalización de volumen activada, por ejemplo, en Spotify, que hay la opción, creo que en Tidal también, puedes activarla y desactivarla, por default bien activada, la plataforma te baja el volumen de tu máster si está por encima de los menos 12 o menos 11, dependiendo de la plataforma, ¿no?
Sí, 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 pero siempre y cuando sea en estéreo.
Sí, sí, ahora hablando de estéreo, ¿no?
Claro, estamos hablando del estéreo. Estéreo es inaplicable la medición de loudness porque es la medición que da el proveedor, o sea, el que sube la canción, por decirlo de alguna manera. No es, ellos no lo miden, sino que tú le dices, eso está tanto, y es la que usan, pero ellos no miden las canciones antes de subirlas, o sea, cuando las tienen subidas.
Pero si está por encima de esa medición, sí que te la bajan.
Es posible, eso
sí,
ya
sí,
depende
yo,
de cada
yo lo he probado. Sí, o sea, si tú desactivas la normalización de volumen, te cambia los volúmenes de las canciones según el volumen del máster. O sea, si una está a menos 6, te suena muy fuerte.
Pero la información que usa de normalización es la que le pones en la ficha. No, ellos no lo miden. ¿Me explico? Es decir, en la ficha de descripción donde colocas quién es el mezclador, quién es el ingeniero de mezclas, quién ha hecho el mastering y tal, tú le pones también el loudness que está la...
Bueno, eso no lo sé porque yo nunca he subido...
Es que depende de la plataforma. Lo pone el integrador. Y ahora voy a hacer una pregunta. Si cada compañía de streaming tiene un nivel diferente, ¿se envían tres niveles diferentes?
No, nadie lo hace. Nadie lo
Entonces
hace.
No se está cumpliendo.
Sí, no, nadie, por eso digo que nadie lo cumple, que se intentó como crear una norma, ¿no? Para crear como un punto de referencia de volumen, pero que vemos en la práctica que nadie sigue esas normas, ¿no?
Entonces entramos en Atmos, dijimos, vale, vamos a hacer, no sigamos peleando, vamos a hacer como con el CD, del vinilo al CD, vamos a pasar a un nuevo formato, y en ese sí que se cumplieron las normas desde el principio. Y entonces, en Dolby Atmos la norma es a menos 18. Realmente se llama el EKFS, pero da una diferencia muy pequeña con la medición de LUF. Es una manera de medir un poco diferente, pero es casi equivalente, hay menos un dB de diferencia.
¿No es lo mismo el EKFS que LUF?
Hay una pequeña diferencia, depende del medidor. Es la norma de los circuitos y cómo miden, hay una pequeña diferencia.
¿Y por qué menos 18?
Para tener el Hirschhorn suficiente, se estableció como estándar. Hay que decir por qué, pues por definición. ¿Cuánto ponemos? Pues tanto. ¿Por qué las películas van a 24 fotogramas? Pues mira, porque no van a 16 fotogramas, que era un pie, porque el pie es la 16ava parte de un pie, es un fotograma, y cuando entró el sonido dijeron, ay, va lento, pues vamos a darle un pie y medio, pasó a 24. A veces son decisiones de ese tipo. Uh-huh. Dijeron menos 18, pues porque en música se usaba mucho la norma de menos 18, al principio en los grabadores ponías el tono menos 18, en los grabadores digitales de los primeros, ¿no? Uh-huh. Entonces dijeron de menos 18, pues mira, puso esa norma. La ventaja de un máster Dolby Atmos es que va a menos 18 en cualquier plataforma de streaming, con lo cual el mismo máster va a cualquier lado. Pero la diferencia más grande es que tú lo vías a menos 17,5 y te lo devuelven.
Y o sea, no te lo dejan subir directamente.
No, te lo devuelven. Uh-huh. Entonces,
¿quién te lo devuelve? ¿La distribuidora? O sea, ¿la plataforma de streaming?
La
o...
plataforma de streaming y primero el integrador. Pero si el integrador no te lo devuelve, la plataforma de streaming le pega una colleja al...
Cuando dices integrador es el distribuidor digital, ¿no? El agregador.
Yo le llamo integradores y le llamamos a veces a los que tú le das tu máster y te lo sube a todas las plataformas.
Sí, el agregador digital.
Agregador. ¿No? Sí, integrador o agregador.
Sí, sí.
Y hacemos... Entonces, el agregador en Atmos se lo mira muchísimo porque sabe que se lo devuelven. El otro día a mí me devolvieron un máster porque estaba el canal de subgraves, tenía por encima de 120, tenía audio a menos 40 dB. O sea, a menos 40 tenías audio por encima de 120 Hz en el canal de subgraves. Y devolvió el máster directamente.
Pero ¿y el sistema de Dolby Atmos o el render no te filtra el LFA automáticamente?
No.
Lo tienes que filtrar tú, sí, dentro de tu DAW.
Sí, y normalmente, o en mastering.
O en mastering.
Sí, sí.
Vale.
Por eso es importante, luego entraremos en mastering, pero por eso también es importante el mastering.
Pero esto es interesante, ¿no? Porque yo creo que es algo que hasta ahora no lo había escuchado mucho y igual creo yo que muchas de las personas que nos están escuchando se sorprenderán de que, claro, tu argumento es que el fuerte del formato no es la espacialidad, sino es el rango dinámico, que lo que eso genera son mezclas con mucha más dinámica, que por ende, como ya sabemos, se traduce en una mejor experiencia sonora, ¿no? En mejor calidad de sonido, ¿no?
Claro, es que yo, por ejemplo, estoy escuchando en casa el Dark Side of the Moon o escucho We Over Here de Pink Floyd y lo escucho igual que lo tenía o igual de bien que en el vinilo original. Entonces, claro, volviendo a Dolby Atmos lo que ha conseguido es volver a esa dinámica. Por otro lado, también es cierto de que Dolby Atmos en este momento está a 768 kilobits, es decir, lleva una compresión suave, pero la lleva. Uh-huh. Pero, claro, en estudio la grabas a 24 bits y con toda la calidad. Es más, aquí ahora estamos ya haciendo pruebas de masterización a 96 kilohertz. El render de Dolby lo admite.
Porque en Dolby Atmos normalmente, ¿a qué resolución trabajas? ¿48?
Tú tienes que entregarlo a 48.
Vale.
Pero tú puedes hacerla de momento. Pero bueno, los masters, las empresas de streaming van evolucionando. De repente te aumenta el ancho de banda Tidal y ya te admite el 96, con lo cual vale la pena tener los masters a máxima calidad. Mm. A ver, porque vas a ir a Spotify, no vas a grabar en MP3 todas las pistas de tu tema, ¿no? O sea, tú vas a máxima calidad y luego, no sé si me explico.
Sí, no, está claro, está claro.
Entonces, la idea es que tú vas a máxima calidad, aunque luego no te pueda, porque en el futuro, también una cosa que ha pasado mucho, es que ahora mismo grabaciones de hace 50 años siguen dando rendimiento económico. Pero si no las tienes en el formato actual, no puedes hacerlo. Poner un ejemplo muy tonto. Las películas en blanco y negro, cuando salió el color, las televisiones ya no la querían y empezaron a colorear. Y bueno, aquí entraríamos también en un tema de lo que es Atmos en catálogo.
Bueno, aquí hay algo muy interesante que también es, creo que es importante hablar ahora que estamos hablando de rango dinámico, que es que es cierto que se genera una competencia de volumen, de más alto es mejor, y los artistas, productores discográficas, hace mucho tiempo que intentan siempre el volumen más alto. Más alto porque la percepción inmediata del oyente es que entre más alto es mejor. Pero también es cierto que hay una parte de la estética sonora de la música que se ha venido haciendo en la última década, como en las últimas décadas, que también esa compresión o ese volumen ya forma parte intrínseca de la estética del género, ¿no? Y que no es necesariamente por un tema de ganar volumen, sino que ya hay géneros musicales que vienen con esas características, ¿no? Con un sonido muy comprimido, distorsionado, muy en tu cara, con cosas que técnicamente son incorrectas, ¿no? Artefactos, pero que si no tienes esas características, el género no suena a la música, ¿no? Y eso es interesante cuando intentas traducir esos estilos al Dolby Atmos, que aunque tengas más rango dinámico, tienes que preservar. O sea, no puedes tener, por ejemplo, un género urbano, hip hop o un trap, sonando muy suelto dinámica, sin distorsión y sin ese carácter, ¿no? tan típico del género musical.
Pero esto no, volvemos a lo mismo. La diferencia del soporte o artístico no tiene nada que ver. Tú puedes hacerlo igualmente. Mira, el otro día estábamos aquí haciendo con Alex Soler un tema en Atmos de Seita, un artista que ahora ha estado en los Latin Grammy.
¿Alex Soler?
Sí, con el ingeniero de sonido Alex Soler de BCA Music.
Vale.
Viene, ha mezclado más de 20 temas aquí. Luego hablaremos también de la gente que pasa por aquí el estudio, todo si quieres. Decía, lo quería conseguir la guitarra súper distorsionada de Billie Eilish. Y ¿por qué no? Quiero decirte, no tiene nada que ver. Aquí escuchando Billy Ellis, los masters en Dolby Atmos, y tiene su distorsión de guitarra para conseguir la misma sensación. Y hablaba el otro día también aquí con Alex de la mezcla de Tricale con distorsión. Dices, bueno, es que en Atmos la puedes hacer igual, puedes conseguir la misma característica. Lo que pasa es que la consigues de manera diferente, porque claro, en Atmos desaparece el Bushmaster. Aquí entraríamos en otro tema de cómo se consigue, pero puedes conseguir la misma característica. Lo que contaba antes, que hablábamos con Woody Allen, ¿no?, en cine, que una cosa es el soporte y otra lo que tú quieres conseguir artísticamente. Repito, que ahora se consigue, a lo mejor tenemos que buscar otra manera, porque ahora ¿cómo lo consigues? Apretándolo a tope en el Bushmaster. Bueno, yo te quito el Bushmaster, a ver cómo lo vamos a hacer.
Pero eso es interesante, ¿no? En Dolby Atmos no todo va a un Bushmaster, ¿no? Y no tienes una cadena de mastering como tal, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, tenemos 128 objetos, de los cuales 9 son la cama, ¿no?
Sí, pero esto, olvídate, lo de cama o objeto es una cosa que es más implícita para
el formato como tal.
Para formato, para compatibilizar con, sobre todo en formatos de cine, que tú traes una mezcla que está en 5171, la pones en la cama y luego empiezas a parar cosas hacia los objetos. Pero yo todo lo que estoy haciendo aquí, solo uso la cama para... La cama le llaman a los primeros 10 objetos que tienen posiciones fijas, que no tienen pan. Uh-huh. Son izquierda, centro, derecha, surround izquierdo, surround derecho, surround back izquierdo, surround back derecho, techo izquierdo, techo derecha. Son 10 canales que no tienen pan, están siempre fijos. Uh-huh. Entonces, mandas allí para no tener que preocuparte de pans cuando quieres mandar algo directo. Pero es como un parche provisional, ¿no? Para poder trabajar. Cuando trabajas con objetos, aquí lo que hacemos ya es que todos los temas convertimos todo objetos, todos los tracks son objetos, porque trabaja mucho mejor el sistema cuando lo escalas en binaural y todo, te trabaja mucho mejor que usando el Beto Kama. Mm.
Son objetos, que significa que son elementos dentro del cubo de Dolby Atmos que tú los puedes mover.
Exacto,
libremente donde quieras.
Mueves,
y eso
colocas.
En ningún momento no hay nada que se parezca al Mixbus o al Masterbus en Dolby Atmos. Si quieres poner un proceso encima de alguna suma de canales, ¿no lo puedes hacer de ninguna forma?
Vamos a ver, si tú trabajas con hasta, no es que tengas que usar hasta 128 objetos, imaginaos que tengo una mezcla con 40 tracks y voy a hacer 40 objetos, claro, esto va a quedar grabado, el máster lleva estos 40 objetos, no están mezclados sobre un track, con lo cual no hay un Bushmaster, pero podemos emularlo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tenemos en el Bushmaster? Bueno, la primera prueba que hicimos fue colocar todo el Bushmaster en cada uno de los tracks. Claro, para eso necesitas máquina. Aquí, por suerte, como estamos con... Bueno, si quieres hablamos de la máquina, pero estamos en un estudio ultra con 128 gigabytes y más cores que los que puedas imaginar.
Yo puedo poner
un Bushmaster, ¿no?, en cada track y la máquina traga, ¿no?
Sí,
en Pro,
sí.
Tools. Pero tampoco es esto. Yo más trabajo en un momento determinado. Vamos a hacer un ejemplo para hablar de cosas. Imagínate que quieres poner un equalizador. Equalizer, ¿no? Cosas, temas tratados en los podcasts.
Equalizer, el de... Ahora se me dio el nombre de la casa.
Sí, es que...
Wave Factory.
Exacto.
Wave Factory, ¿no?
Exacto.
Sí, sí.
Pues bueno, primero que hago es colocarlo en todos los tracks. Cuando lo tengo en todos los tracks, hago un grupo. Tengo este grupo hecho. Me voy a la configuración de grupo y una parte oculta que dice haz grupo de los plugins. Y le digo que haga un grupo de toda la línea A, por ejemplo, de plugins. ¿Correcto? ¿Qué consigo con esto? Que cuando toco uno, se me modifican los de todos los tracks.
Sí, pero sigue siendo un procesamiento independiente, ¿no? Por track.
Sí, pero en un ecualizador es lo mismo. En un compresor puede ser diferente, pero en un ecualizador es lo mismo. Entonces, envío por un send a un Bushmaster fake, que no tendrá salida, le envío el lead de voces. Y lo uso como sidechain para ese ecualizer.
Uh-huh.
Y estoy haciendo exactamente lo que haría en un Bushmaster.
Claro, sería una forma de emular cómo todos los canales reaccionan a una señal que le entra.
Fíjate,
¿no? Por medio
de
un envío, ¿no?
Te he puesto un ejemplo. Bueno. Y con sidechain controlando un compresor también. Obviamente, en el fondo, no es lo mismo el poner un limitador en todos los tracks que ponerlo en un Bushmaster, porque el limitador en un momento determinado tiene esa suma y aunque has puesto a menos uno el limitador del true peak, se te va a ir porque a lo mejor hay cuatro que atacan en ese momento igual, ¿no? Entonces ahí la solución es diferente.
Pero entonces,
hay que ir buscando soluciones de ese tipo.
Mi pregunta es, entonces, ¿qué es el mastering en Dolby Atmos? ¿No? Cuando tú me dices sí, porque vimos el mastering de una canción, si no hay un master bus... ¿Qué se hace en el mastering del Dolby Atmos?
No, es que aquí tenemos que ver un poco también la historia, ¿no? Si nos vamos para atrás, el mastering ha ido cambiando de concepto. Yo, como he vivido la época del mastering en vinilo, Allí se hacía de una manera, se buscaba un objetivo diferente, que era que no se tocasen los surcos, sacar el máximo de graves, pero con el compromiso con la duración, si ponías más graves tenías que disparar más los surcos, te duraba menos, era otro tipo de mastering.
Claro, era un mastering para que el formato luego se reprodujera lo mejor posible, ¿no?
Claro. Pasamos al vinilo, al CD, perdón. En el CD el mastering era diferente. Al principio, lo de buscar el máximo volumen fue la última época, ya del CD, pero al principio no, buscabas la máxima calidad. Entonces al principio la gente decía, no hace falta mastering. Y de repente se descubrió que sí, que hacía falta mastering. Al final ya se vio que sí. De repente cambiamos al streaming. ¿Hace falta o no hace falta mastering? Siempre estamos con estas cosas. De repente pasamos al Dolby Atmos. ¿Hace falta o no hace falta mastering? Porque ya no hay que apretar, ¿no? Hace falta mastering. Porque si nos fijamos un poco lo que han dicho otros contertulios, Víctor García creo que era, decía, son dos oídos más. El mastering es dos oídos más que están frescos y te pueden dar una opinión de soporte al ingeniero que mezcla. Y esto lo probamos el otro día con Daniel O'Connell.
Antes de que me cuentes la anécdota, cuando tú trabajas de forma práctica, por ejemplo, en Dolby Atmos con un ingeniero de mastering, cuando trabajas en estéreo, poniendo un ejemplo, una comparativa, tú tienes una mezcla que haces un bounce en estéreo y le pasas al ingeniero de mastering un estéreo. En Dolby Atmos, ¿qué le pasas a la persona que hace el mastering?
Siempre esto lo diseñó Dolby, es muy conservador Dolby con la industria. Es decir, al principio, si también vemos la historia, había los discos estéreo y mono de microsurco. Al final era un follón y dijeron, bueno, es estéreo monocompatible, porque el que tenga mono tendrá una basura de tocadiscos y da lo mismo. Cuando en cine pasó lo mismo, había las copias en mono y las copias en Dolby Stereo. Al final dijeron, bueno, los cines que están en mono están fatal cuando dejamos la copia Dolby Stereo. De momento, en música, el workflow es muy importante, que se sigue es el siguiente. Tú usas tu workflow normal. Mezclas, envías a mastering clásico. Mastering clásico lo que hace es su mastering y te da el máster ya hecho. Y a partir de ahí empiezas a trabajar en Dolby Atmos.
Esto, estamos en estéreo hasta este punto, ¿no?
Sí, sí,
y ahora ya pasamos
No ha cambiado nada, como lo harías normalmente. Te traes este mastering aquí, este máster en Dolby Atmos aquí. Este máster estéreo. Te lo colocas en escucha estéreo, en el render, pero escuchando en el R. Y pones un mute para ir comparando. Vas comparando con el estéreo para conseguir... No igual, porque no tendrá la misma dinámica, pero sí que tiene que tener la misma característica. Tú no puedes cambiar totalmente una mezcla.
Pero ahora, para aclararlo, o sea, ahora estás partiendo de un máster en estéreo.
De monitor, para comparar en AV.
Pero estás trabajando con los stems de una mezcla que se hizo en estéreo,
sí,
¿no?
Aquí hay también dos maneras. Una es traer la sesión original. Yo aquí tengo Pro Tools, tengo Cubase, tengo hasta Reaper. Puedes venir lo que quieras, que está instalado, y traes tu mezcla. Aquí tenemos el problema de los plugins siempre. Tengo bastante, pero siempre coincides con el plugin.
Pero para entenderlo, entonces, y para que las personas que nos están escuchando lo entiendan bien, la mezcla Atmos, en general, como regla general, sueles partir siempre de unos stems que se sacan de la mezcla una vez está acabada.
Es lo que te iba a contar. O se trae la sesión original, o sea, el estéreo es para referencia, para ir comparando.
El máster, ¿no?
El máster que tienes ya masterizado. Entonces vas comparando y empiezas a hacer la mezcla de Dolby Atmos, pero lo puedes hacer desde la sesión original, que puedes traer con esos formatos, o te haces un volcado a WAV de todos los tracks renderizados. Es decir, esto en Logic, por ejemplo, le dices, exportame todos los WAV, y te da todos los tracks en WAV. En Pro Tools también puedes seleccionar todo y exportar en WAV. Ya te renderiza con todos los plugins, con el nivel, todo igual.
En general se suelen exportar más los grupos que no los tracks individuales, ¿no? Porque siempre suelen haber procesamiento por grupo, por ejemplo, un bus de batería donde hayan pasado cosas.
Sí, pero tampoco se sirve. Porque, por ejemplo, tú una batería, si la exportas, solo podrás usar el estéreo de esa batería. En cambio, si tú quieres, por ejemplo, poner los toms que te van a girar de arriba abajo, o vas a poner el chalés arriba, no puedes hacerlo. Entonces, tampoco.
Sí.
Tampoco. Es decir, no se usan los stems, se usan los tracks realmente.
Me parece interesante.
A ver, hay veces que sí, porque, por ejemplo, mira, yo estaba escuchando el otro día mucho catálogo, estaba escuchando el Staying Alive de los Bee Gees, y me sonaba abierto la música, pero las voces me sonaban igual en el centro sin abrirlas. Porque, claro, han usado el stem de voces, porque no vas a cambiar esa característica.
Pero al usar
¿no?
el stem no puedes básicamente panear, por ejemplo, de una batería, no puedes poner un tom en un altavoz en concreto, ¿no?
Exacto. Pero a lo mejor no lo necesitas, ¿eh?
Sí,
es una cuestión artística.
Falta. Sí, está
claro. Es decir, entonces es un criterio de sí y no. Yo tampoco, no se puede decir blanco y negro. Depende. de lo que quieras abrir, quieres hacer. Entonces, lo primero que se hace es analizar. Lo ideal es exportar todo, exportar los stems y exportar los tracks. Vienes aquí y entonces empiezas a mirar. Esto puede usar el stem, vale. No, esto me interesa más sobre usar el track. Tener que repetir procesos. Bueno, a lo mejor alguno lo tienes que repetir.
Sí, pero no, o sea, me parece súper interesante lo que me estás contando, pero no sé si nos hemos desviado un poco, que mi pregunta había sido de cómo es el mastering en Dolby Atmos. O sea, ¿qué le entregas tú a la persona que hace el mastering?
Perfecto. Entonces, una vez has terminado la mezcla, tú le entregas el master Dolby Atmos, que se compone de un WAV que tiene 128 tracks, hasta 128 tracks, más la metadata posicional. Uh-huh. Esto es lo que entregas. Entonces, él solo lo puede reproducir o en el render de Dolby o importarlo a un DAW. La única manera. Lo normal es, por ejemplo, importarlo a Pro Tools si quieres masterizar en Pro Tools. Uh-huh. En The Bots, en The Pro Tools. No puedes hacer un The Bots porque, claro, no puedes poner un compresor, necesitas a lo mejor 64 compresores iguales. No puede ser.
Y esto, para entenderlo, para las personas que nunca han trabajado con Atmos, es un archivo punto Atmos.
Punto WAV.
Pero es un solo archivo.
Es un solo archivo.
Vale.
Es que Atmos puedes tenerlo en varios formatos, pero son intercambiables, tú puedes exportar de uno a otro. En un Master Atmos son 128 audios mono con su metadata. ¿Pero cómo la presentas? Pues el estándar de intercambio al principio era .atmos, pero .atmos es un sistema, digamos, doméstico de Dolby, que es para poder pinchar en él. Es decir, el render de Dolby genera un .atmos y grabas en él para trabajar lineal. Grabas físicamente, no haces un bounce, sino que grabas físicamente en él y puedes pinchar como si fuera un grabador multipista, ¿vale? Entonces, la otra vía es hacer un bounce del WAV o de ese Atmos, luego hacer un WAV. Y ese WAV, la idea que tiene la gente es que un WAV es un estéreo, pero eso es mentira. La norma WAV te dice que puede ser un número ilimitado de tracks. Puede ser 5-1, 7-1, puede ser 128 o 200 o 500.
O puede ser un WAV mono también.
Un WAV mono.
Sí, WAV mono o estéreo, que es lo que solemos ver, ¿no?
Pero un WAV mono de un track mono, no de un estéreo, no, o sea, de dos tracks, sí, sonando, sí, lo mismo, ¿eh? Entonces, es un WAV que además lleva un fichero especial, que también lo admite la norma estándar de WAV, que es la metadata de donde tiene que ir posicionado cada uno. Lo que pasa es que depende del editor que lo abras, lo entenderá o no lo entenderá. Si tú lo abras con intentas abrir ese WAV en Mac, te dirá que hay error, porque no lo entiendo.
Sí, sí.
¿Entiendes? Pero te lo pones en Audacity y te abrirá los tracks, pero no entenderá el posicionamiento. Depende de qué te uses. Pero ese es el estándar internacional de entrega. ¿Y cómo tú entregas para publicar? Tú entregas ese WAV.
Y cuando, publicar, siguiendo el tema del mastering, la persona del mastering lo abre, son 128 tracks.
Hasta 128.
¿Se le abren?
Se le abren. En el Pro Tools lo vuelves a importar. Lo importas como sesión. Vas a Pro Tools y dices importar sesión.
Ah, no le importas como audio, sino como sesión.
Le importas como sesión, no como WAV.
Ah, mira, interesante.
Entonces, como sesión, él lo detecta automáticamente, ¿eh? Si dices como WAV, te abriría la importación de sesión. Y le dices los tracks que quieres importar, te ves los bits, te ves, si tiene multibit, en POSPO usamos multibit, ves todo, los objetos, los importas. Y una vez los tienes, tiene una ventaja respecto a la sesión original. Fíjate que era un problema tonto, pero que es muy importante. Imagínate que yo quiero ponerle, en masterización, quiero ponerle un limitador para ir al True Peak, una cosa que no hemos dicho, pero que los masters de Atmos van a menos 18 LKFS o LUFS, pero a menos 1 de True Peak. Uh-huh. De repente tienes picos, pues quiero ponerle un limitador, ¿no?, para controlar esos picos. Y yo coloco el limitador a todas las pistas, los linko, hago un grupo, perfecto, y de repente se me sigue pasando. Primero, porque puede ser que todos ataquen a la vez, pero sobre todo por un motivo. Fíjate que los insertos de Pro Tools, de los plugins, son pre-fader. Uh-huh. Si tú de repente tienes un fader más de cero y otro menos de cero, el limitador no está actuando en su punto correcto. Uh-huh. Entonces, si tú te exportas al WAV o haces un bounce y lo vuelves a importar a una sesión, en esa sesión tienes todos los faders a cero. Ya puedes insertar los limitadores, los plugins, que estarán todos al mismo nivel.
Eso, o no subir ningún fader de cero en la mezcla, ¿no?
Bueno, claro, no. Yo lo que hago otras veces es pongo todos los faders a cero y le inserto el plugin de gain.
Y haces el...
Y claro, como dices, mira, este fader está menos 3. Voy al plugin de gain y digo, menos 3. Este fader tal, es entretenido, pero lo tienes. Pero a la práctica acabas ganando haciendo una sesión nueva de porque es limpia. Porque además así no le tienes que mandar toda su sesión al que hace el mastering.
¿Y qué pasa con los parámetros de los objetos? No sé cuál es la terminología correcta, pero el far, mid o close, no creo que es.
Este es otro tema.
¿Esto te lo importa con la sí, sí, información del archivo?
Sí,
la sesión se adapta.
Sí, pero tenemos que explicar lo que es porque sí, esa gente no lo desconoce. Cuando tú has terminado tu mezcla Dolby Atmos en mezcla, a continuación lo que hacemos es mutear la escucha de los altavoces y activar una cajita que tengo por ahí abajo que tiene 4 jacks de auricular para el productor, para el director, para el mixer y escuchar cómo suena el binaural. Entonces, tú puedes hacer lo que yo llamo yo lo digo con palabras diferentes de las que dice el Dolby Institute, pero para entendernos, un tuneado del vino oral.
Bueno, ya no te corrige el Dolby Institute, o sea que puedes decir lo que quieras.
Por eso, ahora ya tengo libertad.
Tienes libertad ya.
Estaba 15 años que no me dejaban hablar, pero ahora ya puedo. Es un tuneado. Es decir, cada objeto le puedo decir si estará cerca, medio o lejos en el vino oral. Solo en el vino oral. Es una metadata que lleva el propio archivo. Entonces, cuando se escuche en binaural, aplicará esa metadata. Eso significa que yo puedo decirle, los coros los pongo lejos, el lead me lo tiro para adelante. Los tones, por ejemplo, mira, pongo un ejemplo en Sufre Mamón, de Hombres G. Empieza, estoy llorando a mi habitación, y los tones hacen izquierda, tutum, 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 ¿vale? Si los pones en estéreo normal, tú oyes el tutum pegado a un oído, el otro pegado al frente y el otro pegado a la derecha. Si los pones en far, tú los oyes alejados a la izquierda, alejados en el centro y alejados a la derecha. Entonces, tú puedes regular esa distancia solo en el binaural.
Y algo que has dicho es el binaural, que me parece muy interesante. Entre lo que hemos comentado, que tú has dicho que el formato para ti, una de las fortalezas es el rango dinámico y no necesariamente la adaptación del formato a diferentes entornos. Pero sí que me gustaría que habláramos sobre cómo el Dolby Atmos se adapta a los diferentes entornos y el desafío que eso representa, ¿no? Porque ya nos cuesta mucho en estéreo como mezcladores hacer una mezcla que se traduzca bien, y estamos hablando aquí de dos canales, una mezcla que se traduzca bien a diferentes sistemas de reproducción, al coche, a los cascos, al sistema de sonido de casa, en otro estudio. Eso es un gran desafío y estamos hablando de un formato mucho más sencillo. ¿Qué pasa en el Dolby Atmos cuando tenemos muchísimos más canales y no sé si más medios de reproducción, pero sí un desafío más grande a que esa información de más se traduzca? ¿Cómo trabajamos eso en el Dolby Atmos si en el estéreo a día de hoy aún nos cuesta tanto?
Bueno, sobre todo hay que dejar claro que no se trata de un mixdown. Es decir, cuando pasamos al binaural o cuando pasamos a un formato de Dolby Atmos a un formato 5.1, a un formato estéreo, no está haciendo un mixdown, está haciendo un render. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, un mixdown sería envío esto al centro, esto lo mando a la derecha, esto lo mando... No es esto.
Una suma, ¿no?
Sería una suma, sería un mixdown. Pero realmente no, es un render. Entonces eso significa que teóricamente se escuchan todos los instrumentos y las proporciones parecidas cuando lo escuchas en mono. Es una prueba que hacemos mucho aquí. Una de las cosas que tenemos con el render de Dolby es que en play directamente podemos cambiar desde Atmos de música, del Leon Nearfield de los Genelec, al Atmos de cine, a los JBL, o cambiar al binaural solamente apretando un botón, sin parar. Entonces, esto te permite esa comparativa. Y está muy bien porque estamos trabajando, mezclando en Atmos, y vamos a ver cómo esto responde en estéreo. Lo cambias a estéreo y escuchas en estéreo cómo respondería el render. Que vuelvo a decir que de momento no se acostumbra a usar, se usa la masterización normal. Pero en el futuro se va a usar. Ya ha habido algunas pruebas, Alex Soler ya ha hecho algunos temas que ha usado el render, digásemos, de estéreo, y lo ha masterizado estilo clásico, pero desde el render del Atmos.
O sea, dices que en vez de usar el estéreo de la mezcla estéreo, se ha usado el estéreo creado por el render de Dolby Atmos y se ha hecho un master encima de ese... No, porque eso serían como dos formas diferentes, ¿no? Una sería hacer una mezcla Dolby Atmos desde unos stems que vienen de una mezcla estéreo, ¿no? Donde tú decías antes que vas comparando con el master estéreo para que esté más o menos en el mismo mundo. Y otra cosa sería mezclar desde cero en Dolby Atmos y a partir de ahí se genera un estéreo.
Que es el que usas como master estéreo, ¿vale? Uh-huh. Son las dos opciones. Y prácticamente, si se hace el master estéreo automático, significa que ya no tienes que entregar lo mismo que pasa con los DVDs o Blu-rays. Tú entregas un 5.1. Si lo escuchas en estéreo, él está haciendo el mixdown, en este caso estéreo. O sea, no lleva el track estéreo, los Blu-rays o los DVDs. Nunca lo han llevado. Entonces, el problema es que esa conversión no es muy buena porque es un mixdown. En este caso hace el render. Pero a la larga, la industria, lo que antes hablaba de los discos microsurco, que antes primero eran separados mono y estéreo, y al final dijeron, vale, estéreo ya está, la industria por práctica abandonó el formato, digamos, menor. Aquí, más tarde o más pronto, por una cuestión práctica o económica, a la larga se va a abandonar el hacer la mezcla en estéreo, se va a hacer solo la Dolby Atmos y los periféricos harán el render a estéreo.
Esa era una pregunta que te quería hacer más adelante, pero volviendo a la pregunta de la traducibilidad, ¿no crees que el Dolby Atmos representa un problema más grande en cuanto a la traducción, si tenemos que, o sea, si estamos introduciendo todavía más elementos y más sistemas de reproducción. O sea, si ya te decías, en el estéreo nos cuesta mucho que una mezcla se traduzca bien, ¿cómo hacemos que en el Dolby Atmos tanta información se traduzca bien en tantos lugares?
¿De verdad las mezclas de estéreo de hoy en día se traducen bien? ¿Tú las escuchas? ¿En cuándo te las puedes escuchar? ¿En un televisor? ¿Te suenan mejor que en el móvil? ¿Te suenan igual que cuando las escuchas en un equipo de alta fidelidad con unos altavoces grandes de 1.5 metros? ¿Te suenan bien cuando las escuchas en binaural?
Claro, para mí traducción se refiere a que la mezcla, en cuanto a los balances, se preserve independientemente del lugar. Obviamente que si es un sistema es malo, sonará mal, pero aunque suene mal, aprecias los balances, ¿no? Y para mí eso es también una característica de una mezcla buena, es que independientemente del lugar donde se reproduce, lo fundamental de esa mezcla se mantiene ahí.
Realmente sí y no. O sea, las pruebas que hemos hecho con Dolby Atmos, una de las grandes ventajas es que la mezcla se mantiene razonablemente muy parecida. Es decir, nunca será igual, pero es muy parecida. A diferencia de cuando existía el 5.1 se hicieron algunas pruebas, en música no funcionó porque no había compatibilidad con el estéreo, pero en Atmos, el estéreo, la mezcla, las proporciones, te suena todo. Es decir, ayer estábamos probando el estéreo de la mezcla del álbum que mezclamos y realmente decías, ostras, es que escucho cosas que en la masterización estéreo de clásica, digamos, estándar, no escucho los instrumentos y los estoy escuchando en la mezcla estéreo. En el mono lo mismo, tú escuchas cosas que a lo mejor no escuchabas. A ver, yo siempre hago la misma pregunta y perdón, estamos usando mezcladores, digamos, externos, analógicos, todo esto, y estamos escuchándolo en sistemas tipo Spotify que precisamente la compresión la consiguen quitando lo que supuestamente no se oye. Es decir, fíjate, la compresión perceptual es que quitamos lo que teóricamente no se va a oír. Estamos quitando elementos. Entonces, yo lo que quiero expresar es que a lo mejor no se representa tan bien el streaming de Spotify. Digo Spotify, pero quiero decir, el streaming a 128 kilobits no se representa tan bien como querríamos la mezcla. Y a lo mejor en la mezcla Atmos se escucha mejor. Siempre lo dejo abierto porque siempre son criterios que son subjetivos a veces y yo respeto todos los criterios, pero digo, no sé, probarlo, compararlo realmente. Pero mi experiencia es que se refleja mejor, pero es mi experiencia particular.
Pero el Dolby Atmos también se puede comprimir, ¿no? También se puede llegar a un formato, ¿no? Por ejemplo, sí, con Spotify sí. Genere una especie de ancho de banda donde pueda reproducir Atmos, pero comprimiéndolo, ¿no?
Pero es una compresión muy ligera. Es decir, Dolby Atmos no funciona con menos de 768 kilobits por segundo, que es lo que transmite Dolby Atmos en este momento Apple Music, Tidal y Amazon. Y prácticamente la diferencia, yo escucho aquí el lo que es la transmisión y se nota respecto a un 24 bits, pero es muy ligero. Pensé que aquí lo escuchamos con todos los altavoces de estudio, los mejores y todo, directamente del Apple Music.
O sea que podríamos decir que el Dolby Atmos tiene más headroom, tanto dinámico como a nivel de datos, ¿no? O sea, exacto, que tiene más margen para perder datos.
Exacto.
Y volviendo a la traducibilidad, cuando estamos mezclando en Dolby Atmos, ¿qué tenemos que escuchar para asegurarnos de que la mezcla se traduzca bien? Estamos escuchando obviamente nuestro sistema, si es un 7.1.4 o 9.1.6 como esta sala, pero aparte de escuchar el sistema en la sala, tenemos que escuchar el binaural, ¿no? También.
Exacto, o sea, haces la mezcla de Dolby Atmos y luego le haces el retoque, que son 10 minutos o un cuarto de hora de escuchar y darle cerca, medio, lejos a cada uno de los objetos por los auriculares.
Sí, lo que comentabas antes, ¿no? De gestionar los objetos, la distancia.
Pero es una mecánica adquirida, ¿sabes? De proceso.
Pero esto lo haces en auriculares, ¿no?
Sí,
ajustando los parámetros.
Obviamente.
Y viendo también cómo se traduce la escucha de la sala al binaural, ¿no? Claro. Que es diferente.
Aquí entraríamos incluso en un paso más, en la aplicación especial que hace Apple del binaural. Apple no te pone el binaural
directo.
Special
audio, ¿no?
Bueno, el special audio, esto es una especie de frase para, en el fondo, para evitar el mercado, digamos, las leyes de defensa de la competencia. ¿Vale? Si no sea monopolio, Dolby Atmos. Dolby Atmos en este momento es un cuasi monopolio, porque se usa masivamente. Entonces, lo que ha hecho Apple es poner una doble capa, por ejemplo, en Logic Pro. te dice Spatial Audio. Y dentro de Spatial Audio tú puedes escoger Dolby Atmos, Digital 360 o Ambisonics o el sistema que quieras. El problema es que todo el mundo está usando solo Dolby Atmos, no usa otro. Pero está cubierto de que si quieres puedes usar otro. Con lo cual no hay, digásemos, un problema de monopolio, por decirlo de alguna manera.
Sí. ¿Vale?
Pero realmente el Spatial Audio es Dolby Atmos a todos los efectos cuando escuchas Apple Music.
Pero si, por ejemplo, estamos en la sala, estamos mezclando, yo escucho mi sistema, escucho el binaural y luego lo quiero escuchar, por ejemplo, me lo quiero llevar al coche o a un sistema en IFI, ¿cómo te llevas? ¿Cómo lo puedo reproducir en mi coche? ¿Eso se puede? ¿O?
Bueno, depende del coche. En ese momento tenés que comprarte un Volvo o
un Tesla, ¿no?
¿Perdón?
O un Tesla, ¿no?
No sé, Tesla no tengo ni idea. Yo sé que lo lleva Volvo y lo lleva Mercedes, ya de serie. Te puedes llevar un MP4. Hay un MP4 con Dolby Atmos.
MP4 con Dolby Atmos, ¿sí? ¿Cómo funciona eso?
A ver, un MP4 es como un encapsulado, es decir, como si fuera un zip, para entendernos, sin pérdida, ¿vale? Entonces ahí le puedes poner streams en un MP4. Un strip de imagen, uno de sonido o solo sonido, se puede poner. Entonces el stream que le puedes poner es un estéreo, le puedes poner un stream que sea, digásemos, una compresión MP3 o una compresión Dolby Digital AC3. Pero si le pones una compresión EAC3, extender AC3 con Dolby Atmos, tú tienes Dolby Atmos dentro de ese.
Pero esto no requiere un reproductor que pueda leer los objetos del Atmos.
Sí,
¿no?
Si es un coche, tendrá que ser uno que tenga la entrada y que de los que le pones Dolby Atmos.
Pero, por ejemplo, para ponerlo más fácil, si lo quieres escuchar en el portátil, tengo el archivo, no puedo darle play, como decías.
Sí,
tú, ¿no?
Tú le das play y te hará no un binaural, sino una sensación estéreo. En el Mac, por ejemplo, te hace la sensación estéreo, se te abren las cosas. Y si te pones los auriculares, escucharás el binaural.
O sea que obviamente. El Mac me reproduce con el Dolby Play ese WAV, ese
sí,
punto
sí.
WAV,
sí, sí.
Sin necesidad de algún reproductor especial.
Te reproduce el MP4, no el WAV de mastering.
El WAV no, o sea, tienes que exportar un MP4 en concreto.
Exacto,
para
que te lo hace el propio render de Dolby. Tienes que exportar MP4 y te exporta el MP4.
¿Y eso te lo reproduce el ordenador?
Eso te reproduce una barra de sonido, un Blu-ray, cualquier cosa.
Vale. Pero no te reproduce un render estéreo, sino que te reproduce una especie de binaural, ¿dices?
Te hará un render, o sea, hay que diferenciar. Imaginemos que el decodificador Dolby Atmos es una caja negra que tiene las 128 entradas y sale lo que quieras escuchar en ese momento, ¿vale? Ese decodificador teóricamente está en la parte de reproducción. Nosotros tenemos el master Dolby Atmos, que son 128 tracks que entran, y el decodificador decodifica a los tracks que queramos escuchar. Si estamos escuchando estéreo, él detecta que tenemos unos altavoces estéreo, nos hará una especie de estéreo ampliado con sensaciones de espacialidad. Si detecta que estamos en auriculares, automáticamente nos hará un binaural.
Pero y cuando dices él reconoce que es el, porque si estamos en un ordenador...
El sistema, el ordenador reconoce que ese MP4 es Dolby Atmos. Si no, no lo reproduciría. Reconoce que es un EAC3, que es como se llama, extender AC3, con jog o con posicional. Y entonces automáticamente te lo lee.
EAC3.
Extender AC3, que es lo mismo que transmite en este momento Televisión Española, TV3, transmite La Sexta, todo el grupo, digásemos, de Antena 3. Y en cambio siguen transmitiendo en estéreo clásico, pues todo el grupo Mediaset, las cadenas, digásemos, más básicas.
Y volviendo nuevamente al estudio, bueno, lo olvidamos, en la música ha ido evolucionando mucho en estos años, y una de esas cosas ha sido en el caso de Pro Tools, que Pro Tools ahora tiene un render interno. Si nos quieres contar un poco aquí en Transperfect Media Studios, ¿cuál es vuestro setup? ¿Cómo mezcláis? ¿Usáis el render interno de Pro Tools o usáis el de Dolby por separado? ¿Cuáles son las diferencias, ventajas, desventajas?
Bueno, yo quería empezar, pues, para mi punto de vista, y es una medida mía, hay cuatro niveles de estudios Dolby Atmos. ¿Vale? Empecemos con lo básico. Me preguntan, ¿cuál es lo mínimo para trabajar en Dolby Atmos? Si te parece, empezamos de menor a mayor. Uh-huh. Lo mínimo. Mira, yo recomiendo cualquier Mac, si quieres M1 de oferta de 800 euros actual, que no sea Intel, Reaper y el render de Dolby Atmos. Esto es lo más barato. El render de Dolby Atmos vale 280 euros en la tienda de Avid, pero con licencia de estudiante o de profesor o de lo que tú quieras, o creativa, como tú quieras llamarla, 89 o 90 euros. Es decir, 90 euros del render, el Reaper, que es gratuito, y el ordenador de 800. Unos auriculares y estás haciendo Dolby Atmos. Esto es lo básico. A partir de aquí...
Mezclando Dolby Atmos en binaural, ¿no?
En binaural, con reproducción binaural.
Con cascos, ¿no?
Con cascos. No es lo mismo que con los altavoces, porque con los altavoces sacas una precisión mucho mayor, pero para empezar puedes hacerlo. Es lo que, por ejemplo, me piden las escuelas para los estudiantes. Digo, es lo más simple. No quieres pagar una licencia. El problema que hay es que los renders que llevan incorporados los DAW, lo lleva el Pro Tools, el Cubase, el FL, el Reaper, no, el Logic, uh-huh. llevan el render incorporado. Ese render lo incorporan, el Logic no, pero los otros lo incorporan en la versión Premium. Por ejemplo, tienes que tener la versión Studio de Pro Tools, entonces ya te cuesta mucho más dinero. O tienes que tener la versión de Cubase la máxima. Entonces, por eso yo digo que con el Reaper es más barato, porque con ello ya puedes trabajar. Todos los otros tienen más herramientas, más cómodo.
Pero con Pro Tools tienes que tener la licencia aparte del Dolby Atmos Renderer.
No,
¿O el Pro Tools ya te lo incluye como parte de la suscripción?
A partir del estudio te lo incorpora.
Vale, o sea, no hace falta comprarla por separado.
No. Es una licencia incorporada en el propio Pro Tools. Ahora veremos las diferencias del siguiente nivel de estudio. Pasamos al siguiente nivel. Ya quiero tener un Home Studio. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre Home Studio y no Home Studio. Yo lo aplico más, no es que tengas un estudio en casa, sino que es un estudio donde trabaja un solo ingeniero. Uh-huh. Tú tienes tu estudio, tienes tu setup y trabajas tú. Este es un Home Studio para mí. ¿Qué pasa? Que tú puedes tenerlo a tu manera, lo puedes configurar de una manera determinada. Bueno, pues entonces tú puedes trabajar de dos maneras. Con el render interno de Pro Tools, por poner un ejemplo, o con el render de Dolby. ¿Cuál es la diferencia? El render interno de Pro Tools te dicen, bueno, el render hace una cosa, hace render, pero no hace nada más. Es decir, ese render tendrás que escucharlo monitorizado en algunos altavoces. Esos altavoces tendrás que ecualizarlos. Aquí entraremos en otra cosa, que en Atmos no puedes trabajar sin ecualizar los altavoces, porque con dos altavoces en Nearfield tú puedes trabajar con la reproducción natural del altavoz, pero cuando empiezas a poner altavoces encarados para aquí, altavoces encarados para allá, dirá al diseñador de sonido a ver quién es el guapo que logra que te alinee al todo. Uh-huh. Con altavoces que no están tan cerca, son Nearfield, pero no tan cerca.
Alineados a nivel de tiempo, dicen, ¿no?
No a de tiempo de ecualización. Te responde diferente porque tu sala responde diferente.
Las según paredes la posición y todo. Del altavoz, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una respuesta diferente. Entonces, hay que ecualizar. Claro, ¿cuál es la solución de Avid? La Avid es usar el render interno y te pones un MTRX con el Pro Control, creo que se llama, el software que lleva el MTRX que ecualiza y ajusta los delays. 15.000 euros, bueno, una buena solución.
O sea, estás hablando de la tarjeta de sonido de Avid, que la puedes usar para calibrar tu sistema.
Exacto,
cuando tienes los altavoces
calibras
en la
allí
sala, ¿no?
Todo.
Pero lo que claro, está claro es que una vez que tienes altavoces, independientemente del tamaño del espacio, necesitas sí o sí algo que te permita hacer la calibración, ¿no?
Es que es muy importante la calibración. Entonces, la calibración son varios pasos. El primer paso es ver que el hearing de los altavoces da, la marca que tú quieras, pero que dé. Hay una, lo pondremos en el link si quieres, una hoja de cálculo de Dolby, que le pones las dimensiones de tu estudio, le colocas tiene un selector, todos los tipos de altavoces, lo colocas, te dice si te da bien el hearing y te dice las posiciones donde tienes que ponerlo para tu estudio. Es muy importante esas posiciones y que el altavoz tenga el hearing. Cuando tienes esto, hay que calcular el tiempo de ataque, que todo llegue exactamente en el mismo punto. Después decidir si el altavoz te da 20 dB por encima del nivel que cojas de referencia, 79, 82, 85 dB, tiene que darte 20 dB para arriba, o a 40 ciclos, y si no te da, tienes que usar bass management.
Cuando es básicamente un subwoofer, ¿no?
Claro. Bueno, tú ya tienes un subwoofer en Atmos, pero tienes que usarlo, además de para el canal de subwoofer, usarlo para el canal de bass management. ¿Vale? O sea, lo que haces es que, por ejemplo, en el render de Dolby, le dices, hay que usar bass management. Vale, muy bien. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, de 80 para abajo de cualquier altavoz, te lo va a enviar al subwoofer. Y a partir tienes el canal de subwoofer, que tú envías directo. Son dos envíos diferentes. Esto te causa conflictos porque si mandas informaciones que no sean la misma, no hay problema. Pero si mandas la misma información, el que mandas a través del canal de bass management está filtrado, con lo cual tiene una variación de frecuencia en el punto de corte.
¿Pero puedes explicar un poquito mejor qué es el bass management?
Sí, el bass management es decir, por decirlo de manera muy simple, oye, altavoz, todo lo que baje de esta frecuencia que tú no reproduces lo mando al altavoz gordo.
O sea, básicamente estás haciendo un corte, un paso alto.
Exacto, imagínate que cojo un filtro y le pongo ese filtro y ese filtro, todo lo que sea de 80 para abajo, lo corto.
¿Y por qué te interesaría cortar los altavoces?
porque no dan más o menos de 80, no me darán el giroma adecuado. Es decir, yo le meteré 50,
vale, o sea, necesitas que el altavoz,
y el cono va a salir disparado.
Necesitas que el altavoz genere más volumen, ¿no?
Claro. Y entonces, como estoy usando altavoz más pequeño, la solución es poner altavoces más gordos. Uh-huh. Pero entonces ya entramos en economía. Entonces estamos hablando que un home studio que trabaja con un presupuesto limitado, pues tiene que usar el bass management. Y es como se hace actualmente en todos los estudios. Más de 1,000 estudios que hay en todo el mundo.
En este caso, con el sistema que tenemos aquí, estos Genelec, que son de 8 pulgadas cada
claro,
uno.
Claro, yo aquí calculé, son los 83,50 delante y 83,40 en el resto. Yo lo calculé con hoja de cálculo para que me diera con 82 de referencia, que es el máximo, entre 79, y ya la escucha es bastante adecuada. Pones 82 para tener un poquito de
si 82 SPL.
En referencia y 20 de pico, o sea, a 102 de pico el máximo. Aquí me daba, 85 no me da, pero 85 es más los americanos que están locos y le meten ahí, se quedan sordos.
¿Tú recomiendas 82?
79 es correcto para un home studio. Están en la práctica los dos que hay ahora en Barcelona, si quieres luego lo hablamos, pero está el de Chasquitén en Sabadell y el de Mauri Tonelli ahora, están en 79 ajustados, porque ya tienen suficiente, por ser un tipo home studio, es decir, está él trabajando y esa es otra de las diferencias, ¿no? El radio que tienen usado para el círculo de Atmos es de 1,5 metros. Aquí es de 3 metros. Esto te permite, que es la diferencia que yo quería decir. Yo distingo un home studio de un estudio más grande en el que te vienen clientes exteriores. ¿Vale? Por ejemplo, hay estudios que no para de venir ingenieros que no son del estudio, pasa gente de fuera. Entonces, esa gente de fuera considero que es un estudio, que no es home studio. El home studio es el que hay el ingeniero que lo controla y conoce todo. Entonces, este home studio además trabajará con el render, si trabaja con el render de Dolby, con el render in the box, en la misma máquina. Uh-huh. Y esta es la gran diferencia que tenemos aquí. Aquí trabajamos con el render out of the box. Eso significa que tenemos un Pro Tools. Este Pro Tools lleva dos tarjetas de HDX. Estas tarjetas van conectadas a dos salidas de 64 canales MADI. MADI, para el que no conozca, es el enviar 64 canales de audio hasta 192 kilobits a través de un cable VNC, como los VNCs de vídeo, ¿vale? Cable de vídeo 65 ohmios. Manda 64 canales, son 128, entran a una segunda máquina, esa segunda máquina procesa, lleva el render exclusivo, dedicado, y vuelve a salir por MADI hacia los conversores digital analógicos o los conversores ASBU para los Genelec.
Básicamente tienes dos máquinas donde separas, en una está el Dolby Atmos Render y en la otra está el DAW, ¿no?
Exacto, porque así te llega un proyecto y el cliente no tiene que mirar envíos, cosas especiales, él lo pone y suena, no se interfiere con otra máquina. O sea, el render no tiene interferencias. Cuando tú lo usas en un home studio y usas la misma máquina, cuando tú vas a trabajar con el render de Dolby, tienes que cambiar el engine. Y en vez de salir a través directo hacia sus tarjetas de sonido, tienes que salir hacia un driver virtual que te proporciona el render, que es el Dolby Audio Bridge, que hace de puente y va a parar a la entrada del render y el render va a parar a tu escucha.
El Dolby se convierte en la tarjeta de sonido, ¿no?
Exacto. Entonces tienes que cambiar el engine. Entonces yo ahora voy a trabajar en estéreo, voy a usar directamente con mi tarjeta de sonido, tienes que cambiar el engine y rebotar el Pro Tools.
¿Y eso cómo cambia cuando usas el render interno, por ejemplo, en el Pro Tools? ¿Qué diferencia hay?
Ahí tienes la comodidad que no tienes que cambiar, con lo cual es muy cómodo. Entonces yo recomiendo el render interno. Pero claro, entonces pierdes, una de las cosas que tiene el render externo es que lleva toda la ecualización, el tiempo de ataque, tiene un setup completo.
Claro, tú puedes hacer la calibración que decías, lo puedes hacer desde el render, ¿no?
Exacto. Entonces, si tú tienes un home studio y usas el render, la calibración la haces en el render. No necesitas tener un MTRX de 15.000 euros.
Claro, por eso no te lo permite el interno de Pro Tools, ¿no?
No te lo permite porque no lleva ecualización ni ajuste. Por ejemplo, ahora mismo hay la salita que ajustamos hace poco con Alberto Pérez en Sol de Sants, que es tipo home studio en el punto de vista de que es un radio de 1,5 metros, pequeñito.
1,5 metros lo mides desde el punto...
1,8 desde el punto del micrófono.
De escucha hasta exacto, el altavoz más hotspot, cercano.
Exacto, a cada uno de los altavoces. A ver, si uno es el radio promedio. Si uno está más lejos, le das más tiempo de delay o menos ajustes, ¿no?
Sí.
Pero, es decir, de promedio está a esa distancia. Y allí, pues, usa el render de Dolby y el render de Dolby va a su tarjeta de sonido. Y lleva la ecualización toda hecha y el
o sea, usa el Dolby Audio Bridge y usa el Dolby Render.
Exacto.
Para hacer el ajuste de la sala,
exacto,
¿no?
Pero cuando va a trabajar en estéreo y no quiere usar el render, tiene que ir a Pro Tools, cambiar el engine, cambiar todos los presets y rebotar. Eso es farragoso.
Claro, claro.
Es esto. Pero si tú te lo conoces, no hay ningún problema. Pero si te viene alguien de fuera, es un lío. Entonces, si trabajas con el render interno, es muy cómodo. Es muy cómodo, pero no tienes la ecualización. Entonces, tienes que tener la ecualización externa. Entonces, claro. Es más barato. Hombre, y luego hay un tema muy importante, muy importante. Tú vas a masterizar en un formato que hemos dicho, ese WAV multicanal, que es el estándar, que se llama ADM-BWF. Atmos Dolby Master o Atmos Dolby Master. Broadcast Wave Format, es como se llama, ¿vale? Y es el estándar de Atmos de entrega. Es un estándar público, es decir, no es propietario. Y es un fichero WAV con hasta 128 canales y la metadata, como hemos hablado, ¿vale? Tú lo generas, este fichero lo puedes generar con Pro Tools haciendo un bounce. Vas a bounce Dolby Atmos y haces el bounce. Y tienes tu ficherito. Pero lo puedes escuchar, no lo puedes escuchar. Para escuchar tienes que volverlo a importar a Pro Tools. Si tú vas a mandar un master a lo que decíamos, yo digo, me viene...
¿Pero no puedes exportar el MP4 que decíamos?
No, con el Pro Tools tampoco. Esto lo haces con el render.
Con el render solamente.
Sí. Yo lo que quiero decir es, mira, si tú vas a enviar un master, yo hablo todavía con tecnología antigua, ¿no? Al corte de disco,
sí.
Por decirlo de alguna manera, ¿tú lo vas a mandar sin escuchar? Hombre, lo vas a escuchar, ¿no? Entonces, para escuchar necesitas el render de Dolby, aunque sea para hacer un QC, un control de calidad.
Eso o importarlo de nuevo al Pro Tools, ¿no?
Pero la importación te puede cambiar cosas. Nunca tiene una fiabilidad.
¿Por qué te pueden cambiar?
Bueno, yo te digo por mi experiencia de 40 años.
Pero no le importabas como session data y eso te importa todas las propiedades de los objetos.
Y no has tenido nunca problemas de versiones de Pro Tools, cuelgues, que no te importa una cosa. ¿No te ha fallado nunca el Pro Tools?
Claro, no, yo lo digo cuando estás comprobando un export tuyo que lo has hecho en tu misma máquina con tu mismo Pro Tools.
Pero no estás escuchando el propio, estás importando una cosa, no estás dando play al mismo master. Entonces, lo suyo es usar el render de Dolby para escuchar, para medirlo. Mides lo del loudness y te da todo el loudness, el equivalente del loudness para el binaural, te da el binaural, te da todo a la vez. Puedes estar escuchando el binaural y a la vez el... Y luego te da el multicanal. Puedes escuchar como aquí incluso pasar a cine y escuchar con altavoces de cine, puedes hacer todas las comparativas. Es decir, el render de Dolby, el de 248 no lleva la parte de cine, ¿no? La parte de cine es especial. Pero vamos, que te permite hacer ciertas cosas como la exportación MP4 y otras que no te permite el interno.
O sea, claro, básicamente el interno es muy cómodo, pero luego te pone como unos límites en ciertas cosas que puedes hacer en cuanto a...
Es que depende de lo que quieras hacer. ¿No? Mira, por ejemplo, estaba ayer aquí Juan Rodríguez
Berbín.
Uh-huh. Haciendo la revisión de mezcla de Rita Payés del álbum en Dolby Atmos. Lo mezclamos aquí hace... Es un álbum que lo queremos hacer muy pausado y con tiempo. Ir corrigiendo con cariño, los hemos tomado con mucho cariño y estábamos con Rita también aquí y todo. Entonces realmente él lo mezcló aquí, se lo llevó a su estudio, lo escuchó con el render interno con unos altavoces 714 pero sencillos, corrigió cuatro cosas y vino aquí y acabó aquí ayer el retoque de lo que había corregido en casa. Es decir, a ti te sirve no tenerlo ecualizado porque ya has ecualizado en tus altavoces, digamos, de estéreo, cuando has hecho la primera mezcla. Y entonces ya no te importa cómo te suena. Pero para realizar el máster final y enviarlo a lo que sería ya el delivery, para mí es importantísimo escucharlo con un estudio que esté ajustado y a referencia. Aunque sea, y ese es el propósito un poco también de este estudio. O sea, aquí no hemos dicho... que aquí cuando decimos estudio la gente se puede imaginar que es un estudio de grabación. Esto no es un estudio de grabación. Esto sería el equivalente a una sala de mastering. Es un estudio de mezclas y mastering exclusivamente. No tenemos dónde grabar. Bueno, tenemos dónde grabar voces de doblaje para series de televisión.
Sí.
Pero con U87, con Avalon, todo muy bien hecho, ¿no? Pero sigue siendo un estudio de doblaje. Aquí lo que queremos hacer es un poco que sea como la sala de referencia si necesitas controlar algo. Mira, que tengo una mezcla y quería controlarla con el artista, pero controlarla con unos butacones, que esté cómodo y tal. Bueno, pues véntete y aquí lo puedes
eso, háblanos un poco sobre eso, ya lo estás haciendo. Cuéntanos un poco sobre los proyectos que están pasando por aquí, los artistas que están pasando por aquí y un poco la sinergia que estás generando con esta sala y con todas las personas que están viniendo aquí a escuchar. Como fue mi caso, yo el primer Atmos que he escuchado en mi vida lo escuché en esta sala. Había escuchado muchos binaurales, pero nunca un Atmos con altavoces en una sala calibrada. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre los proyectos que están pasando por aquí actualmente en esta sala.
Bueno, básicamente lo que he empezado son colaboraciones y han venido proyectos, pero la idea es que no sea una sala para estar una semana mezclando algo, sino que sea como terminación de proyectos. Y para esto, por ejemplo, trabajamos mucho con Alex Soler de BCA Music, que ha traído ya más de 20 artistas, que hace el acabado aquí. Alex ha cogido mucha práctica en su instalación estéreo con el render y con binaural, prepara la mezcla, viene aquí, y para ponerte un ejemplo, hace unos meses hizo todo un álbum en 8 horas, la mezclamos, porque la tenía preparada con los pans y todo. Él se había imaginado, esto lo mandaré aquí, esto lo mandaré allá, escuchando con binaural, vino aquí y dijo, ostras, me queda bien, no, corrijo esto. Y empezó a corregir, un tema, tal, y dijo, en 8 horas terminó un álbum. Con Rita Payés y con su álbum, lo que hemos hecho es hacerlo espaciado. Estuvimos 2 días, un fin de semana entero, luego estuvimos 2 tardes o 3 tardes más, luego ahora han venido otra tarde y vamos retocando y preparando y dejándolo así. Con Ignasi Terraza hicimos el álbum del homenaje a Tete Montoliu en Dolby Atmos. Ese álbum me gusta mucho porque es totalmente contrario al de Rita Payés. Por ejemplo, el de Rita Payés está muy abierto, muy espectacular. En cambio, el de Ignasi Terraza lo hizo David Casamichana de un live y ha imitado el live. Es decir, por supuesto, no se mueve nada. Hay temas que te permiten mover, pero hay otros que estás estático. Atmos no quiere decir que tengas que hacer un circo, realmente, sino que puedes hacerlo. Vuelvo a decir, el criterio artístico no tiene que ver con la disponibilidad técnica que tengas. Imitó el live y puso exactamente como si fuera el escenario. Y todos los temas, obviamente, no había que tocar casi nada posicional porque estaban idénticos, solamente pues equilibrar un poco el sonido. Pero es un live que me encanta, el de Ignasi Terraza. La gracia de esto es que cada tema y cada manera de trabajar es diferente y cada artista notas mucho las diferencias. Igual que en estéreo más o menos notas las diferencias, en Atmos las posibilidades son tan grandes que se notan muchísimo. Con Alex Soler hay una chica que se llama Seita, que tiene 17 años, que está en este momento, todos sus temas están muy bonitos en Atmos. Y le tengo mucha ilusión porque, vamos, está pegándolo bien en Miami también, y Alex trabaja mucho con Miami también. Con Alberto Pérez hemos hecho muchas cosas, empezamos investigando cuando no teníamos los altavoces de música, haciendo con el layout del cine. Hicimos La y Mamá con Paula Rigoberta Bandini. Y eso también fue un experimento que salió muy bien. Como yo domino toda la parte audiovisual, conseguimos el videoclip en 4K, le puse el Dolby Atmos a 24 bits en un DCP, en Digital Cinema Packages del Cine, y nos fuimos a la Sala Fenómena por las mañanas a escucharlo. Sonó tan fantástico que hicimos la presentación del disco allí, tocando incluso en directo el grupo Rigoberta Bandini, y sí, quedó muy bonito la presentación. Y entonces una cosa que se ha empezado a hacer mucho, que son las presentaciones en cine, bueno, luego si quieres hablamos, de presentaciones de discos en cine, y sobre todo en Atmos.
Tremendo. Básicamente, podríamos decir, bueno, no, me dirán si no lo debería decir, pero que aquí tienes un poco las puertas abiertas a todas las personas que están en la industria de la música, que están mezclando en estéreo, que estén interesados en mezclar en Dolby Atmos o que estén comenzando ya a experimentar en Dolby Atmos, de que un poco vengan a tocarte la puerta para escuchar un sistema de Dolby Atmos, entender un poco sobre la tecnología, de qué va el tema y también que tú puedas compartir la sabiduría para comenzar a entender un poco mejor este formato, ¿no? Que es algo que es muy antiguo en el cine, pero que los que estamos en la música creo que aún sigue siendo algo bastante nuevo, ¿no?
Por supuesto, y es decir, cualquiera que tenga un estudio, que quiera conocer lo que es Atmos, que contacte conmigo y hacemos una sesión, una tarde, una mañana, un workshop privado y escuchamos y vemos Atmos desde el principio, escuchamos temas. Es muy importante en Atmos tener colocado el Apple Music en el estudio y ver cómo han enviado los temas, las cosas, porque se aprende muchísimo.
Tremenda llama. Bueno, ahora sí, ya para ir acabando el episodio, te voy a ir haciendo las últimas preguntas, ya más a nivel de reflexión y de consejos, que es como siempre suelo cerrar los episodios. Una de esas preguntas que te quería hacer, que ya lo has dicho antes, es un poco la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con el Dolby Atmos y el estéreo en el futuro? Sobre todo porque tenemos en la historia de los formatos de audio, tenemos la experiencia del 5.1, que en su día se dijo un poco lo mismo que está pasando. Ahora el 5.1 es el nuevo formato que reemplazará el estéreo. Resultó nunca ser así. Sabemos los motivos también, ya lo hemos hablado en otros episodios. pero quería saber un poco tu visión y tu perspectiva de qué pasará con el Dolby Atmos en el futuro y, más importante, con el estéreo. ¿Crees tú que el Dolby Atmos llegará a reemplazar el estéreo y el estéreo como tal acabará siendo como último formato el estéreo que hace el render del Dolby Atmos?
Absolutamente. Lo cual no quiere decir que sea dentro de un año, 10 años o 100 años, pero va a pasar, va a pasar. Eso es evidente, y además fijamos siempre lo que está pasando. En este momento, desde hace 2 años ya, todo el mainstream está en Atmos. Es que todo, no solo mundial, en Madrid, los 3 estudios de las 3 majors principales y están sacando todo. Dime qué artista español no está saliendo en Dolby Atmos de las majors, todo. Y sobre todo catálogo. Me sorprendo de todo lo que hay. El otro día escuchaba Bunbury en Dolby Atmos. Escuchaba, bueno, ya te digo, la música no se toca, de las noches en Dolby Atmos, los 30 o 40 años del Rock and Ríos. Se está sacando todo el catálogo. Están buscando multipistas por todos los lados y volviendo a reeditar Dolby Atmos. Porque hay un tema que a lo mejor gente desconoce, que es que se monetiza mucho. No sé si es el doble, pero se monetiza mucho más el Dolby Atmos. Y segundo, te lo ponen en las playlists delante y quitan las estéreo.
Entonces, bueno, en el caso de Apple Music, ¿no?
Sí, en este caso Apple Music, sí.
Eso también es un tema interesante, ¿no? Porque ha sido interesante cómo el Dolby Atmos ha llegado a la industria, que ha llegado impulsado por factores tecnológicos de empresas y no necesariamente por una demanda del consumidor. No ha sido Apple quien ha empujado mucho por el Dolby Atmos, quien lo está poniendo adelante, un poco como forzando, ¿no?, el formato. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿tú consumes más música en Dolby Atmos que en estéreo?
Yo consumo música en Dolby Atmos porque me salta automático.
Porque usas el Apple Music.
Claro, ¿no? Pero lo usan mis hijas también sin enterarse. Dicen, ay, qué bien suena esto, lo tienen puesto. Mi hija con Android y auriculares chinos y está escuchando Dolby Atmos. O sea, no es... y es un tema que... Y acabo, no largo mucho, pero lo que es Apple es un poco diferente, porque Apple el binaural lo hace... Primero decodifica 714 y luego hace el binaural. Y esto lo hace para poder usar el head tracking. El head tracking es que cuando mueves la cabeza se te queda en el mismo sitio todo y te hace como una sensación como si fueran las GoPro.
El Special Audio, ¿no? Que le llaman ellos.
Bueno, sí. Llaman Special Audio, pero realmente es el Head Tracking, la función. Esto no ha tenido casi éxito, pero es una cosa que yo tengo también aquí con un adaptador, te lo colocas en el detrás del oído, conectas al render de Dolby y con los auriculares te hace el efecto cuando mueves la cabeza para hacer un QC, ¿no?, del Head Tracking. Pero esto implica que no trabaja exactamente igual el render binaural, tiene ligeras diferencias con el de Tidal o el de Amazon Music.
Otra pregunta que también te quería hacer es para, ya lo hemos ido hablando un poco y has mencionado un par de cosas, pero para mezcladores como yo, que llevamos muchos años trabajando en estéreo, que tenemos un estudio que lo hemos montado o un espacio que hemos aprovechado y lo hemos optimizado para una escucha en estéreo, ¿nos aconsejarías hacer la inversión al Dolby Atmos y cuál crees que sería la mejor forma para hacer esa transición al Atmos?
A ver, yo siempre pienso que las inversiones hay que hacerlas cuando te las piden los clientes. Tampoco, a no ser que tengas mucha posibilidad económica. Pero en principio, fíjate, si de repente dices, voy a remodelar el estudio, pues haz una cosa. Pasa los coarrugados ya para los cables de Dolby Atmos. Mírate con la plantilla de Dolby Atmos donde pondrías teóricamente los altavoces y pasa los coarrugados, que no te cuestan dinero cuando estás haciendo la instalación. Y así, en el futuro, si quieres instalarlo, lo podrás instalar. No tendrás que volver a levantar decoración, por ejemplo. Si realmente dices, bueno, pues quiero empezar, te puedes montar un home studio, aunque sea sin ecualización, para ver cómo responde. Algo sencillo, para empezar a investigar. Si tú dices, bueno, pues ya quiero hacerlo bien hecho, bueno, pues entonces, claro, pero ahí depende un poco. Tú puedes poner unos altavoces de 2.000 euros o puedes poner unos focal de 10.000 euros.
Eso te iba a preguntar, ¿tienes alguna recomendación en cuanto a altavoces que no sean muy caros para hacer un setup Dolby Atmos?
La verdad es que, fíjate que Dolby en la plantilla te pone, creo que tiene hasta, no sé el número, pero más de 1.000 altavoces que tú puedes escoger y te dirá si da el rango dinámico y te da el rango de frecuencias, te dirá si tienes que usar el... Te dice, te faltan 5 dBs, pues tenés que cambiar al modelo superior, pero depende de la distancia. Si tú lo haces más pequeñito el radio, te vuelve más crítico el punto, pero claro, te sale mucho más económico, porque pueden ser de menos potencia los altavoces. Puedes adaptar al presupuesto que necesites. El coste, sobre todo, es el de, si quieres la tarjeta de sonido con más canales, es lo que te puede suponer.
Claro, estamos pasando de 2 canales de conversión a, en este caso que tienes un 9.1.6, estamos hablando de 16 canales en total, ¿no?
Claro, pasa que yo aquí no uso conversores. Yo aquí salgo directamente con SBU. Bueno, tengo un conversor de MADI SBU, pero entro directamente por digital. Yo intentaba que la instalación sea lo más plana posible, es decir, con mínimos conversores. Entonces salgo directamente por SEBU y entro en SEBU los altavoces de Genelec. Y es el propio Genelec que hace la primera conversión.
O sea, usas un conversor de... Bueno, ¿cuál sería tu tarjeta de sonido entonces?
A ver, aquí yo salgo por... en este momento salgo por HDX.
Ah, estás usando el HDX de producer.
Sí, sí. Salgo por HDX. Y el HDX va a parar por MADI al render externo, y el render externo por MADI va a parar a un conversor que convierte a SEBU.
De MADI a SEBU.
Pero eso son conversiones que no hay conversión. No sé si me explico.
Sí,
no,
sí,
no
son conversión de formato, pero no de conversión.
Claro, entonces para mí no es un conversor, porque es bit a bit. No tiene problema, no hay cambio de velocidad de sampler. Entonces
no hay,
es todo
no hay,
lo mismo.
Pérdida, sí,
no hay
sí.
resamplering, ¿no? Entonces la primera conversión está en el Genelec. Entonces para mí es más natural, eso es lo que encuentro que sea más natural. Y yo la verdad, como aquí tenía que venir mucha gente, hice una consulta si el que prefería la gente, y curiosamente el 80% me dijeron que preferían el de dos canales en vez de tres, o sea, el triamplificado no, les gustaba más el biamplificado. Y es lo que puse, el general biamplificado, porque me pidió el 80% de los ingenieros.
Tremendo. Y te hago las últimas preguntas, que se las hago a todas las personas que pasan por este show. Una de esas es, ¿qué te tiene motivado a día de hoy? Eso cuando entras aquí al estudio, a Transperfect Media Sound, ¿te haga especial ilusión de comenzar el día, de trabajar algún proyecto que estés trabajando ahora, algo nuevo que se haya desarrollado en la tecnología del Dolby Atmos? Cosas que por la mañana te dan como especial ilusión, ¿no? Como comenzar el día.
A mí me gusta siempre hacer cosas nuevas. Entonces, voy mirando siempre, a veces lo que hace falta, como dice, bueno, hace falta en Barcelona un estudio que sea de control, o de que puedan venir otros estudios a hacer sus controles, o incluso a practicar Dolby Atmos, como he dicho antes, pueden contactar y hacemos un workshop privado sin compromiso. Por otro lado, me encanta enseñar a la gente, escuchar temas, másters, hacer comparaciones, pero ahora mismo llevo tiempo trabajando en hacer conciertos para cine en Dolby Atmos, es decir, lo que le llamo un Taylor Swift, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Hice una prueba con el concierto de diciembre de 2022 de Louis Jack, con todo de artistas en el Palau Sant Jordi, y lo grabó TV3 en alta calidad de imagen, en Dolby Vision y con multicanal. Hicimos la mezcla de Dolby Atmos y hicimos luego el DCP de distribuirlo en 40 ciudades pasando el concierto, que tuvo un gran éxito. Ahora mismo creo que con el Víctor Manuel, con la gira que está haciendo, también tienen grabado el máster para poderlo reproducir luego en cines. Han hecho el máster en Dolby Atmos. Voy buscando estas oportunidades de conciertos, o como hemos hecho con Ignasi Terraza, hemos cogido el vídeo y la idea es que vamos a montar seguramente la película de una hora y media del live, para luego distribuirla pues en cines. Y por otro lado, la interconexión con otros sistemas, que cuando estaba en Dolby pues tenía pues un bloqueo, lógicamente estaba dedicado a una marca. Ahora tengo más libertad, estoy en contacto pues con D&B. Por ejemplo, el inmersivo de D&B en directo es genial.
Sí, es un concepto el otro día, claro. Pasada que lo tenían, y fue como la primera vez que lo veía. Y...
Fíjate que es el concepto que antes hemos hablado, ¿eh? No existe el estéreo. Te colocan, por ejemplo, un array gigante arriba, uh-huh, y el guitarrista con Bluetooth se va moviendo y es puntual. Con lo cual, en cualquier sitio lo escucha puntual. No lo hacen en estéreo. Entonces, es el concepto este. Pues lo que quiero hacer es un interface para poner enlatado, es decir, enlatado, quiero decir pregrabado, en los altavoces D&B, que ya se están haciendo generalizados. Creo que están en Apolo, están en El Molino, etcétera. Hablaba el otro día con Alex en El Molino, lo tienen instalado recientemente. Y, por otro lado, también quería con otros sistemas de teatro, por ejemplo, en el Teatro Victoria hay un sistema también, no me acuerdo el nombre, pues ver cómo se puede hacer esta... Me gusta investigar, hacer pruebas y... investigar esto. Y luego hacer investigación de maneras de, como antes hemos hablado, del mastering, cómo se puede hacer el mastering, cómo se puede mejorar en Dolby Atmos, para volver al criterio de que sí, hace falta mastering en Dolby Atmos. Mucha gente me dice, no hace falta mastering en Dolby Atmos. Sí.
Tremendo, Jaime. Y ahora te hago la última pregunta, que se la hago a todas las personas nuevamente que pasan por este show, que es una pregunta un poco más filosófica, por así decirlo, que si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Jaime que estaba en estudios cinearte en el año 1990, ahí en pleno folgor de su carrera, y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su vida más fácil, o incluso volver antes en el tiempo cuando estabas aún más en tus inicios de la carrera, y te pudieras dar un consejo que crees que le haría, te haría tu carrera más fácil, ¿qué consejo te darías?
Bueno, yo el problema que he tenido es que siempre he querido estar en el backstage. O sea, nunca me he publicitado, nunca tal. Yo me tenía que haber un poco más saber vender, ¿no? Pero no he querido nunca. Y quizás por un trauma de pequeño, que si yo con los 7 años, mi padre, que era director de cine, me puso a hacer, yo era el niño de Nesquik en la televisión, ¿vale? Y entonces era en el colegio, a ver, el niño de Nesquik, que no se sabe la lección. Dije, nunca más, he sido artista, nunca más. Y mi padre me decía, tienes que dirigir, que tú no. No, yo no soy artista, yo soy técnico solamente. Entonces, lo que pasa es que quizá no me he sabido vender, o que me conocí era más, mejor la gente, ¿no? Me han conocido muy en ambiente muy especializado, pero no más genérico. Y bueno, y ahora pues ahora al dejar Dolby, lo que he hecho ha sido, vamos a corregirlo un poco. Mi hija me dice, papi, tú no eres nadie si no estás en Insta. Vale, ya estoy en Insta, ¿vale? Y bueno.
Tremendo, Jaime. Y ahora sí, ya para cerrar, para todas las personas que nos están escuchando, que quieran venir a escuchar su trabajo que están haciendo, por ejemplo, en Binaural en casa, cómo se escucha en esta sala. Personas que nunca han escuchado un Dolby Atmos y quieran venir aquí a escucharlo. O ingenieros que están viajando, pasando por Barcelona y necesiten un espacio donde traer a su artista, como decías tú, para que se sienten cómodamente aquí en las butacas de cine y escuchar en esta espectacular escucha que tienes aquí. ¿Dónde te pueden contactar y dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
Pues básicamente en Instagram, es lo mejor. En Insta lo tengo abierto y respondo, lo llevo yo mismo directamente y contesto casi siempre antes de 24 horas. Y
¿cuál es tu Instagram?
Es James Apuch, tal como suena. James de James,
¿sí?
La letra A y Puch, P-U-I-G, todo junto.
Perfecto. Pondremos el link ahí en las notas del episodio. Pondremos también el link y la información de Transperfect Media Studios. También el link al archivo que comentaste para el tema de la calibración de la sala, ¿no? Que me pareció muy interesante.
Sí, la hoja, digamos, de cálculo es una aplicación que es muy interesante porque así puedes ver, mira, yo tengo mi estudio, me gustaría convertirlo a Atmos. Pues le pones las dimensiones y te dice, mira, tienes 1,90 de altura. No te vale, chico, tienes que tener, ¿no? o levantar el techo o no te funciona, ¿no? Te piden 2,40 como mínimo. Ves ahí las características de posición, es muy interesante.
Tremendo, Jaime. Pues muchas gracias por abrirnos la puerta el día de hoy aquí a los estudios Transperfect Media Sound de Barcelona. Ha sido espectacular poder hablar contigo y saber todo tu conocimiento del Dolby Atmos y adentrarnos un poco en el mundo del Atmos, ¿no? que es infinito. Podríamos hablar muchas horas más, nos hemos saltado muchas cosas, pero bueno, creo que hemos tocado temas muy interesantes. Muchas gracias por participar en el episodio de esta semana.
Ha sido un placer, Andrés, y ya sabe todo el mundo, tanto si son estudios o incluso estudiantes, estoy haciendo sesiones para estudiantes también de demo, más en grupo, pero que no hay ningún problema. Estudiantes que están, ya somos becarios de estudios de grabación y todo, está abierto el estudio para todos.
Tremendo, Jaime. Ahí lo tienen nuestros oyentes. No duden en venir a picar la puerta aquí a Jaime y a Transperfect Media. Muchas gracias, Jaime.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en tu plataforma favorita para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. También puedes suscribirte en nuestro canal de Patreon pagando una pequeña membresía con el fin de dar un apoyo económico directo al show. La página web es patreon.com/notasdeaudio. Eso es patreon.com/notasdeaudio. Tu ayuda es imprescindible para que el show pueda seguir adelante. Y no te olvides darle al botón de suscribir en tu plataforma favorita para que no te pierdas de ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.